Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hemos vuelto después de este pequeño tiempo que nos tomamos.
Hiato.
Hiato, exactamente. No me salía el nombre de hiato, queda más formal, más lindo.
Para eso me traes acá.
Por supuesto. pero esta vez tenemos un tema bastante interesante porque me parece que tiene que ver, y de hecho fue elegido porque tiene que ver más o menos con el consumo cultural que estamos teniendo hoy en día, que son los universos expandidos. Desde ya avisamos que este es un tema muy amplio, hay muchísimas historias, hay mucho por recorrer, entonces este programa es el primero de varios que van a ir saliendo. Esta vez va a ser una especie de introducción y decir, bueno, ¿qué es un universo expandido? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los ejemplos más conocidos? Y después vamos a tener algunos números en los que nos vamos a centrar en detalles de estos universos expandidos, en los casos quizás más notorios.
Básicamente hoy no vamos a hablar de Star Wars.
No, sepan eso, no vamos a hablar de Star Wars, no vamos a hablar de Star Trek.
Ellos vamos van a ir tener por su propio programa porque hay material, sí, de sobra.
Lo merecen, o sea, en Star Wars Luke se casó y Leia y Han tuvieron hijos que no son Ben Solo, así que sí.
Sí, y ahora no pasó nunca más, pero bueno, eso lo vamos a hablar la próxima vez. No, la idea es empezar un poco definiendo qué se considera con un universo expandido y sobre todo qué vemos como que es el canon, que es uno de esos términos que se habla, que aparecen cada vez más. Y en realidad,
y que nos gusta usar mucho también a los que leemos historietas, ¿no? De, no, bueno, porque en el universo canónico en realidad esto no es canon de Batman porque, y te haces el canchero usando esa palabra, pero ¿qué es esa palabra, Dani?
Bueno, es simplemente lo que es aceptado por los autores y la casa editorial o los dueños del producto como una verdaderamente parte de la historia.
Aquello que es de veritas y no de mentira. Es como la fina línea que divide al fanfiction de algo que es de verdad.
Claro, de parte del universo comillas, expandido. Claro, digamos sí, que tiene que ver más con una decisión empresarial que quizás con algo más intelectual.
Sí,
o
está un poco más alejado, sí. Sí, está un poco más alejado de qué es de aquel autor que tiene para decir sobre aquello que escribió, sino con que la casa editorial decide que, bueno, esto es lo que vamos a vender como más verdadero que aquello otro que no lo es.
Claro.
Que es claro, sí, es solamente eso.
Es, sí, en realidad ahí hubo un montón de épocas distintas y hubo un montón de momentos en los que los cánones fueron distintos.
Claro, porque también estoy pensando, el canon también se usa para hablar en lo que, por ejemplo, no entraría con los Elseworlds. Porque no, si tenés, o no, sea, porque, ¿cómo funciona ese tema? Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo se dijo The Killing Joke no es canon, pero después fue canon, pero después no fue canon, y lo sacaron y lo volvieron a meter.
Killing Joke fue una cuestión complicada, porque en realidad se trató de una historieta que no iba a ser canónica y fue incorporada en la historia oficial simplemente porque se equivocaron ellos y no, y decidieron
se
que era
pelo y bueno, hacete el boludo.
Sí, decidieron incorporarla como una cosa que era parte de lo que había pasado verdaderamente en la historieta. La cuestión es que, bueno, al principio las historietas no eran algo tan importante como para merecer que alguien hasta se preocupe si eran canon o no.
Sí, aparte me parece que las primeras historietas que salen como de estos universos expandidos, no sé, me pongo a pensar en las aventuras del Pato Donald o en las aventuras de Mickey y demás, todos estos personajes de Disney, no importa si es
claro,
canon,
no importa si
no,
lo que pasó que ahí pasó de verdad o claro, no, es una historia más, es un
claro,
cuento.
Exactamente, tienen como una cosa más de cuento, son mucho más como unitarias, o es sí, una aventurita que pasó en cierto momento. Entonces, la verdad que si Walt firmó y dijo que esto es de verdad y no firmó y esto es de mentira, qué sé yo, ¿quién le importa?
Claro, el canon empieza a ser más importante quizás con estas historias de las que nos referimos antes. El canon empieza a ser importante cuando te referís a Star Wars, cuando te referís a Star Trek, cuando te referís a Depredador y Alien.
En muchos casos esto pasa porque los autores de las historietas, y en realidad nombro las historietas, pero pasa con las novelas y con otros medios, aprovechan de lo que están haciendo para contar algún dato que se perdió y que no fue nombrado en la película o la serie oficial. Por ejemplo, ¿cuál es la historia del personaje que aparece por un segundo en la cantina de Mos Eisley? O ¿por qué hay un cráneo de alien en la nave espacial de los depredadores en la segunda película? Esas son historias que se hacen sin preocuparse demasiado.
Sí, lo que pasa es que muchas de estas historias de estas cosas que tienen universos expandidos es que en su momento no se pensaba que se iba a seguir haciendo películas de
claro.
esto. Entonces, nada, si vos tenés, no sé, mi idea de por qué el cráneo está ahí, está buenísima, la hago una historieta, qué sé yo, el tema es que después pues yo no sabía qué pirula.
Que dentro de 20 años yo no quería hacer una película de por qué el cráneo estaba ahí.
En realidad fue casi al revés, pero para poner un poco en orden las cosas, a ojo, se puede hablar de tres épocas de estas historias de universos expandidos que sean o no sean canon. La primera es esta especie de Far West, donde las historias eran simplemente alguna más, uh-huh. la línea entre la fanfiction y el canon era totalmente desdibujada y eran historias que a veces se equivocaban en la personalidad de los personajes, en el aspecto de los personajes, en el modo de ser de los personajes.
Sí, no había entes reguladores.
No había acuerdos ni nada. A partir de los años 70, más o menos, con el éxito de la historieta de la Guerra de las Galaxias, pero también con historietas que vamos a nombrar en un ratito, se empieza un poco a difundir la idea de aprovechar de estas historietas y de este universo expandido para contar historias más historias que no pudieron estar en la película, que no pudieron estar en la serie. Y esto hizo que se genere una especie de ente, grupo adentro de la casa productora, de la dueña de los derechos del producto original, que establece si la historia es o no es canon, es o no es aceptable en lo que es la historia oficial. Hay gente que se sentaba y decía, esto puede ser, esto no puede ser, porque en este momento el personaje claro. no está interesado en las mujeres.
Claro, que es como una bajada de línea como un poco más caprichosa. No había como una línea editorial que decía, como claramente, bueno, nosotros vamos a vender este producto y vamos a hacer tal y tal cosa porque queremos explorar aquello, era un poco como más caprichoso, era ver qué es lo que vendía, entonces...
No, era prácticamente, ahí era verdaderamente una glorificada fanfiction aprobada por los autores. Las historietas contaban más historias del universo, que es más o menos lo que hace una fanfiction, pero que era aprobada por los dueños del producto. Lo que hay ahora es propio, o sea, ya se habla de una cosa hasta que tiene un término técnico y que suena un poco preocupante, que es producto transmedia, donde directamente el proyecto es planeado desde el principio como una película que va a tener una historieta, que va a contar la precuela, que va a tener un videojuego, una serie de videojuegos, que va a tener aplicaciones para celular,
sí,
va a tener los libros.
Es una manera diferente de proyectar el producto. Se compran o se empiezan a pensar en productos que sean capaces de considerar esa cantidad de horas de material para diferentes plataformas.
Sí, y de encajar entre sí también, y empieza a ser quizás un poco también restrictivo para los consumidores de todas estas cosas, porque te quedas afuera de un montón de cosas, porque decís, bueno, veo la película y pasa, creo que más que nada con cosas de Star Wars. Viste Solo y no entendés, che, pero este tipo yo vi que se murió en la película. No, claro, porque estás afuera, porque no viste que los dibujitos que son parte te explican qué pasa con este personaje. Entonces empieza a ser como muy, muy de nicho, porque si no consumís todas las cosas, te vas quedando afuera.
Sí, esa es una de las obligaciones que uno tiene. Estoy tratando de... Tengo un par de ejemplos de Star Trek que no los quiero nombrar solo para no arruinar... No a spoilearlos para cuando hablemos de Star Trek, pero por ejemplo, Star Trek, sea las dos películas de J.J. Abrams, que ahora empezó una miniserie contando lo que pasó antes de la nueva serie de Star Trek Picard, que va a salir en 2 meses.
Claro.
O sea que ahora cada vez, y estas historietas son escritas con la ayuda o la participación de los guionistas o de los productores de la película y la serie, entonces son consideradas oficiales y son el canon famoso porque fueron escritas y diseñadas para saber qué pasa antes, y a veces es un fotograma de la película que es desarrollado en la historieta.
Claro.
Uh-huh. Bueno, me parece que es el momento en que Daniel hable de Doctor Who.
Me parece que sí. Me parece que lo estuvo esperando mucho tiempo.
Bueno.
Voy a hacer una breve sinopsis de Doctor Who para quien no conoce. Es también un...
Yo no conozco nada de Doctor Who.
Lástima, pero te queremos lo mismo.
Sí.
Gracias.
El Doctor es un alien de Gallifrey, que es un planeta que viaja por el tiempo y el espacio ayudando específicamente a la Tierra, porque como que nos quiere más a nosotros, pero al resto del universo con problemas que tienen la gente.
En cualquier línea temporal,
se viaja adelante, atrás, a todos lados, y suele estar acompañado por sus famosos companions o compañeros que van variando. La gracia de Doctor Who es que el Doctor, cuando se muere, vuelve a aparecer, como que se muere y aparece un Doctor nuevo.
Tipo, sí, reencarna. Hola, volví, cambiamos de actor y sí.
Y volvemos a arrancar.
Por eso David Tennant fue uno y ahora hay una mujer que...
Claro, son siempre el mismo personaje, son el Doctor con otras caras.
Tiene el mismo recuerdo, pero la personalidad cambia y eso le permite a la serie de actualizarse cada vez en el curso de los años.
Contando aquello que es relevante. O sea, no sé, le permite ser relevante la serie, no importa en el momento temporal que está viviendo.
Claro.
Nada, es muy divertida, es una serie de ciencia ficción. Yo les recomiendo, si no vieron nada, Julia, algún día sentate a ver.
Ya sé, esta es mi gran lista de pendientes, creo que ocupa el lugar número uno. Pero...
Sí, y bueno, tiene estas características que la hacen como, digamos, vos en la serie ves pedacitos, cada episodio es una de estas aventuras que obviamente tienen una trama a largo plazo que unifica de qué se va a tratar la temporada, pero muchas veces entre capítulos y capítulos pasan años, pasan meses, entonces te deja espacio para que en historietas o en forma de novelas se hagan aventuras del Doctor que vos no viste en la tele.
Claro.
Bueno, esto empieza ya desde el principio porque la primera historieta de Doctor Who es de 1964, escrita por gente que parece que no estaba ni viendo la serie. El dato se lo voy a decir medio en el aire porque lo encontré hace muchos años en una historieta específica que tenía en texto al final un poco de esta historia de las historietas de Doctor Who, y decían que el personaje hacía cosas que eran totalmente contrarias a lo que es la ideología de la serie. El Doctor, por ejemplo, no mata, al menos no directamente.
Claro, sí, no. Y el único, digamos, el arma que tiene es un destornillador, porque es un Doctor. Oh. Y arregla las cosas, no las destruye.
No las destruye.
Pero la cuestión es que, bueno, estas primeras historietas también si eran producidas por la BBC misma, no tenían mucha coherencia, pero en ese momento la serie había surgido como un proyecto que apuntaba a chicos, no se imaginaba que iba a generar...
Se iba a convertir en este fenómeno de cultura popular que hace 60 años que está al aire.
Claro.
Y entonces se partía del presupuesto que a los chicos se le podía dar cualquier cosa. Uh-huh. A medida que la serie avanza, los derechos para las aventuras del Doctor en papel los empieza a publicar, a tener la Marvel, que tenía una división de Marvel inglesa, quien publica un Doctor Who Weekly, semanal, porque para Estados Unidos las historietas son mensuales, pero para los ingleses son semanales. Y ahí una cosa interesante es que por Doctor Who Weekly pasaron en sus primeros trabajos algunos nombres que habrán quedado olvidados, tipo un Alan Moore, un Grant Morrison.
Gente así como...
Sí, sí.
Que quizás oíste nombrar en algún otro número, ¿no?
Es muy difícil que no haya autores ingleses que no estén marcados de alguna manera por Doctor Who. Es muy difícil porque... No sé, es difícil pensarlo porque nosotros no tenemos una productora como la BBC que hace... Tipo, nuestra TV pública está lejos de ser la BBC. Pero es sentarse a las 5 de la tarde a tomar el té y a mirar Doctor Who. Es una de las cosas más inglesas que existe. Entonces es muy difícil encontrar autores que no hayan sido atravesados por esto de diversas maneras.
Neil Gaiman en un momento dijo que si se le analiza el ADN, en algún lugar de su ADN tiene las marquitas del TARDIS.
Claro.
Bueno, y en ese caso puedo decir que comparto un pedacito de ADN con Neil Gaiman, que es una cosa que me...
Bueno, llegó a mi casa y descargó la serie. Ya está, ya me la vendieron, bueno, listo.
Neil Gaiman escribió varios episodios de Doctor Who.
Bueno.
Bueno, pero volviendo a la cosa, otra cosa que tiene interesante es que Marvel, y que es algo de lo cual vamos a nombrar en un par de ejemplos más adelante, una cosa que hacía es que incorporaba... las series que tenía también cuando eran bajo licencia a su universo oficial.
O sea que el Doctor Who se podía encontrar con un Avenger, ponele.
No logró hacer exactamente eso, pero hubo una línea transversal, una historia en la cual introdujeron un personaje que es un cyborg cazador de recompensas, o mejor dicho, como él prefiere ser llamado, un official peacekeeper. Que apareció por primera vez en las historietas inglesas de los Transformers, que también tuvieron historietas.
Ya vamos a llegar
vamos a hablar de juguetes.
Después apareció, peleó con el séptimo Doctor, y el séptimo Doctor lo dejó en el techo del Baxter Building, el edificio de los Cuatro Fantásticos.
Bien.
Cosa que causó un gran problema, porque cuando se reedita esta historieta y la Marvel ya había perdido los derechos de Doctor Who,
claro, sí.
Ese número nunca fue republicado. O sea, el tomo de Death Head, este personaje, creo que tiene los números de 1 a 7 y de 9 a 12.
Claro.
Pero lo que pasa después de esto es que cuando Marvel deja de publicarlo, coincide con el periodo que la serie estuvo oficialmente suspendida, en la realidad cancelada, entre 1989 y 2005. Uh-huh. Y lo único que queda de la personaje es la revista, es una revista publicada por la BBC misma, que publica cosas que ahora están en discusión si son o no canon.
O no.
También sí es publicada por los autores. Pero, por ejemplo, hay personajes secundarios que cada tanto ahora son nombrados en la serie o aparecen en alguna imagen en el fondo.
Claro, a veces intentar entender de dónde vienen algunos de los personajes que se encuentra con el Doctor. Inclusive en la serie es como decir, bueno, yo voy a aceptar que de este personaje claramente se habló en algún momento. No sé quién es bien. Seguro que hay alguien que vio millones de cosas más que yo, sabe quién es. Pero nada, para mí es parte del encanto.
Es aceptarlo, y normalmente está hecho en un modo que si ya lo conoces, te lo gozas más, y si no lo conoces, no es que te perdés.
Claro.
Cuando la serie vuelve en 2005... los primeros que se agarran los derechos son la IDW, que es una casa editorial que se volvió famosa últimamente por tener sobre todo series basadas en series televisivas o cinematográficas. Y hace algo muy raro la IDW, porque empieza a aprovechar de otras series de las cuales tienen derechos para hacer crossovers. Es por eso que tenemos una miniserie muy buena de Doctor Who que se encuentra con los personajes de Star Trek. Y hay una historia un poco rara y mezclada en la cual hay un evento que pasa por Doctor Who, Star Trek, los Transformers, las Tortugas Ninja.
Ok, sí, suena delirante, como mínimo.
La otra cosa que pasa después es que en 2014 los derechos vuelven a Inglaterra y son publicados por Titan, una casa editorial inglesa que tiene una larguísima historia. Por una época fue la que publicaba la revista 2000 AD, que es la más importante historieta inglesa de todos tiempos, que es la que se dedica ahora a publicar todo Doctor Who. Y una de las cosas que hace es que aprovecha para hacer historias que no serían posibles haciendo juntar personajes y actores que ya o están viejos, claro, se murieron, o los actores ya no quieren volver en épocas distintas, entonces claro, hay crossovers.
Claro, es difícil que lo entienda, Juli, pero como el Doctor viaja en el tiempo, se puede encontrar con otras versiones de sí mismo, que es otro actor.
¿Tenés? Y si los actores están vivos, sí, y pueden están disimular vivos, si lo pueden disimular, hacen que...
Aparecen, claro. ¿Entendés?
Ok.
Es muy divertido.
Sí. Bueno, me fallan mis conocimientos de espacio temporal, claro, pero está bien, no pasa nada.
Antes de que te sigamos confundiendo, saltemos a otra cosa.
Okay,
y dale, vamos a hablar de algo, una pasada muy rápida por otra película que tuvo una continuación en historieta, una película muy liviana y simple, que es 2001 Odisea en el espacio.
Fácil.
En realidad, de esto hablamos cuando hicimos, lo nombré cuando hicimos el número de qué meses después de escuchar dedicado a la película. Y es simplemente curioso contar que la película tuvo antes una adaptación en historieta hecha por Jack Kirby, uno de los autores que menos son adecuados para dibujar una película como 2001. Quien, además de todo, se entusiasmó y hizo una serie que... continuaba la película.
¿Cómo continúa? O sea, ¿qué?
Empezó haciendo historias autoconclusivas que tenían siempre dos partes, y una era alguien en el pasado que tenía un problema, podía ser un cavernícola o algo así, que se encontraba con el monolito, lo tocaba, y era un salto al futuro en el cual... alguien en el futuro también tenía una situación en el espacio y encontraba el monolito, y es cuando lo tocaba, evolucionaba y se convertía en una especie del niño espacial. Sí, es la misma reacción que tuvo la gente.
Me gustaría saber también qué pensaba Kubrick de todo esto, tipo, no me lo imagino muy contento.
No tengo idea.
Yo me imagino que como era Kubrick ni sabía que existía, tipo, no, vivía en otro espacio temporal.
En otra sintonía, claro.
Es muy probable que sea eso. La cosa graciosa es que con el tiempo, ya que esta estructura no es que tenía demasiado sentido, Jack Kirby introdujo una línea más coherente de una organización secreta que crea una especie de robot semi-inteligente que por tocar el monolito se vuelve consciente. La cuestión es que después esta historia continuó con este robot que se tomó el nombre de Machine Man o Mr. Máquina. Cambiaba el nombre en base a cómo se la sentía en el momento. Y Mr. Máquina es un personaje que sigue apareciendo aún al día de hoy en las historietas de Marvel. O sea, teóricamente, 2001 parte del universo Marvel.
Están en todos lados, son sí. Hijos de puta.
Cuando te querés dar cuenta, van a ser dueños de un país.
Ya lo son.
Bueno.
Bueno, vamos a saltar con otra de las cosas para mí re divertidas que son los juguetes. Los
claro.
Juguetes tienen una historia muy divertida que te salta las historietas. ¿Por qué no?
Claro, porque vos diseñás juguetes, hiciste un montón de juguetes que están buenísimos, pero ¿cómo los vendés? Y tenés que vendérselos, los chicos tienen que poder ir a decirle al papá, quiero esto. Y qué mejor manera que decir, les vamos a hacer dibujitos y después vamos a hacer historietas y van a querer comprarlos. Y de repente, un muñeco que era simplemente eso, un muñeco, tenía un montón de historias para contar.
Bueno, la historia es un poquito más complicada y hasta un poquitito más oscura.
Sí.
Porque lo que pasó fue esto. En los años antes... muchos muñecos aún venían un poco con un cuentito de cuál era la historia, los G.I. Sí. Joe y esos personajes tenían...
la publicidad.
La caja.
La cuestión es que en los años 80 lo que hizo Ronald Reagan en su política de quitar controles gubernamentales fue liberar mucho lo que era el control de la publicidad para chicos.
¿Por qué necesitaríamos controlar la publicidad, mentes permeables, ¿no?
Claro, tal cual.
Exactamente. Lo que pasó es que se empezó a encontrar que cosas que no se podía hacer publicidad, se pudo empezar a hacer publicidad, y sobre todo se descubrió que también estaba prohibido hacer publicidad, más de 30 segundos creo de publicidad a un juguete, se podía hacer publicidad a una historieta que hablase del juguete.
Claro.
Entonces.
Sí, sí, es la maquinaria funcionando como
se armó, se armó una tríada de productos que eran historieta, dibujo animado, juguete, que hacían la misma campaña para la misma, el mismo personaje, pero se encontraron que había personajes que no tenían tanta historia como para merecer esto. Uno de los ejemplos fue lo de Transformers, quien no tenían, eran autos que se convertían en muñecos, no tenían una historia.
No hay nada más, ¿entendés? No hay nada
como,
más.
Es como la premisa más estúpida que puede existir, es autos que se convierten en robots. Pero bueno, acá estamos.
Y acá estamos con cuántas películas bueno, ya de Transformers.
Una sola buena.
Toda la mitología de los personajes de la guerra, ¿verdad? Fue escrita por la gente de Marvel en la historieta y después fue convertida en el dibujo animado. Uh-huh. Y aún hoy en día estamos viviendo con eso.
Sí, tengo entendido, igual escuché por el éter, que las historietas que están editando ahora de Transformers son como mínimo interesantes.
Estuve escuchando mucho. En realidad tengo
entendido. No me animé.
Yo probé a leer alguna, pero la verdad es que al no conocerlas, claro, no me pude meter. No me engancharon porque no conocía la cuestión. Lo que es interesante es que en realidad hay dos líneas de historietas. Una que es, digamos, el presente actual, de que continúa más que otro, claro, las dibujos animados y las películas animadas. Y una que directamente continúa la historieta que venía publicando Marvel, hasta con el mismo escritor que lo recuperaron.
Eso me imagino que debe ser muy coherente.
Sí, lo recuperaron el mismo escritor que estaba haciendo estas cosas.
Tiene 150 años.
No, son... O sea, ten en cuenta de que...
No, son de los 80, está bien. Déjame hacer el chiste, Daniel. No estoy atacando tu edad.
Bueno. Y es un poco una lástima que uno de los autores que empezó haciendo sus primeras historias muy personales en los Transformers ingleses no haya vuelto, porque era Grant Morrison, que una de sus primeras historias delirantes es en las Transformers Inglaterra.
Obvio que Grant Morrison iba a escribir Transformers. Es el easy más grande de la historia. Queremos hacer algo falopa y son autos que se transforman en robots. Bueno. Y sale Grant Morrison ahí tipo, yo tengo una idea.
Bueno, era la época en la cual Grant Morrison aún no era nadie, por eso...
Quiero leer eso, te juro, en este momento me decís, Grant Morrison escribió Transformers y quiero leer eso, me parece.
Debe
que...
tener unos, como unos problemas, como decir, existenciales muy poderosos.
No, me imagino.
En algún momento haremos un número de Grant Morrison, investigaremos, pero ha pasado por problemas existenciales bastante complicados. Otros personajes que literalmente fueron creados para, o sea, la cual historia fue creada
para vender los juguetes
en la historieta, pero para vender los juguetes fueron los G.I. Joe
también. Esa es otra que
son action men, sí, tipo glorificados,
tanto que eran hasta personajes que habían sido creados como un spin-off de S.H.I.E.L.D. que cuando no se lo aceptaron fueron reconvertidos y transformados en este tipo de producto.
Hay mis propios muñecos con un juego de azar y mujerzuelas.
Los J.J. en realidad eran muñecos que existían desde hace mucho tiempo, pero antes eran soldados genéricos y la idea y de hacer...
Y cuando viene esta nueva política de decir podemos hacer cómics y series para vendértelos...
Sí, hicieron esta cosa de hacerlos que cada uno era un personaje específico con una historia, un colores y todo el resto distinto, y ahí fue que se convirtieron en personajes de historieta y reconvertieron un proyecto de Marvel que no había sido creado en esa idea. El último de los juguetes que les nombro un minuto de pasada es simplemente una serie que también se llamaba Micronauts, de muñecos, que también fue escrita por Bill Mantlo, dibujada por Mike Golden, que es un dibujante bastante legendario de los años 80, que en realidad casi desapareció, hace portadas y sobre todo diseño gráfico, que era tan integrada en el universo Marvel que tuvo su miniserie de X-Men con los micronautas, que de nuevo toda la mitología fue incorporada en los Cuatro Fantásticos, aparecieron villanos de Hulk y siguen apareciendo al día de hoy personajes que fueron creados para Marvel, para la mitología de estos muñecos, también si los derechos de estos muñecos no se consiguen más.
Ah, qué bueno.
El capitalismo en su máxima expresión.
Tal cual. Sí, sí, sí.
Tengo una más graciosa, que son los derechos de Godzilla, que Marvel también tuvo y también incorporó en el universo Marvel, tanto que los últimos números de la historieta eran Los Vengadores contra Godzilla.
De la que se perdieron, de la que se perdieron, chabón.
Y de nuevo, al no tener más los derechos Marvel de Godzilla, esas historietas jamás serán reeditadas.
Qué tristeza. Estarán...
Pero hay que buscarlas.
Claro, tal cual. Hay que saber cómo buscarlas. Nada claro. más.
Queremos especificar que en este programa no aprobamos la piratería.
Pero bueno, pasando y cambiando de tema, vamos a hablar de seres muy particulares que tuvieron sus películas, que debo admitir, yo vi nada más una de las películas de estos personajes. O sea, yo nada más conozco a Alien. A Predador lo conozco tipo porque
nombre.
Se nombró y porque es el que tiene rastas y es un poco más fulero. Pero no conozco mucho más. Pero aparentemente bueno, tuvieron cómics.
Sí, en realidad aquí es casi más el momento de hablar de una casa editorial que fue la Dark Horse, que hasta 1900...
El Caballito Oscuro.
Sí.
Que empezó en 1986, pero el primer par de años fueron cosas menores, hasta que en 1988 pegó con tener los derechos de la franquicia de Alien. Uh-huh. Recién había salido la segunda película, dirigida
claro,
por James Cameron.
Que está hecho un quilombo igual, ahora, en la actualidad.
Como que ya hay más películas malas de Alien que buenas.
Sí, y en realidad hay muchas más historietas buenas que bastaría que hubiesen seguido un poco más las historietas y habría sido mucho mejor. Pero la cuestión es que, bueno, empiezan con una cosa que debería ser una especie de continuación de la segunda película, uh-huh. una trilogía que se agotó inmediatamente apenas salió, me acuerdo porque traté de comprarla y no lo conseguí. Después de estas miniseries siguieron publicando historias que más o menos tenían la misma fórmula básica, que era un alien en algún momento particular de la historia de la humanidad o alguna idea en alguna situación de un futuro genérico que caía en un planeta que tenía alguna situación específica. Historias que eran escritas bastante como una... o sea, como si fuese la serie televisiva
claro,
continuando
sí,
la
sí.
película.
Sí.
Bastante buenas todas, de una calidad siempre interesante. Los personajes al menos eran nuevos, pero la ambientación es suficientemente conocida como para mantenerte interesado. La cosa es que, o sea, una de las ideas simpáticas fueron meterlos en épocas distintas, tipo los años 50, que caía un alien, uh-huh. o un planeta que era
reducido
a la Edad Media.
Un poco como Doctor Who, como esta cosa de, bueno, vamos a lugares diferentes, tenemos un personaje conocido y que pasen cosas.
Sí, después de eso...
Lo que tiene igual es que me parece particular porque Alien en sí es más lo que pasa con los personajes alrededor que Alien, porque el alien
sí.
no habla, no tiene línea.
No, era gente que se encontraba con
un alien.
Cada época esta distinta de la historia. Más o menos siguiendo la misma línea, poco después Dark Horse consigue los derechos para Predator, Depredador.
¿Tiene sentido?
Y hace más o menos el mismo tipo de historia. Antes empieza con un par de miniseries que tratan de continuar la segunda película, que es la que también si tuvo menos éxito, para mí es la más interesante, porque la otra, voy a usar el nombre de la definición que dio mi padre, es pornografía de armas. Es una excusa para mostrar tipos en músculo disparando contra cosas.
Sí, sí.
Muy los 80.
Sí, es los 80 pleno, Arnold Schwarzenegger.
Sí, sí.
Pero, bueno, la cosa interesante es que aprovechando de una cosa que se ve en la segunda película de Depredador que nombramos hace un rato, que es una calavera de alien, son los primeros que deciden... Dark Horse es la que hace la historieta que... explica un poco todo eso y hacen las primeras miniseries de Aliens vs. Predator.
Okay.
que en realidad no son ambientadas también en el futuro, por lo tanto no es esa calavera específicamente de la que explican, claro, pero ya que los depredadores son una raza de cazadores...
Sí, como explican por qué son, porque básicamente, están. Claro, por qué se pelean.
Sí, los depredadores directamente te dicen, tienen la costumbre de agarrar un planeta semidesierto y tirar un montón de aliens y mandar sus jóvenes que tienen que pasar a la edad adulta a pelearse con aliens.
Tipo entrenamiento.
Claro. Tipo entrenamiento. Okay.
Muy los 80.
Muy los 80. Re 80 ese concepto.
Sí, a eso agregamos que hay una colonia terrestre humana en el planeta donde tendrían que hacer esto.
Y ya tenemos la historieta.
Y ya la historieta está hecha.
Se
y
escribió
es
fácil. Sola.
Se escribió sola y la cosa divertida es que se hicieron tanto despelote para hacer las películas y que resultaron tan malas y la historieta era tan fácil. Siguiendo esa línea, poco después empiezan a hacer lo mismo con Terminator. De nuevo, historias que continúan las películas y todo el resto, pero la historia funciona. Otro Terminator mandado del futuro a cazar humano, a cazar algún
personaje. Es un poco lo mismo, pero distinto.
Es otro mismo.
Terminator que no tiene la cara.
Sí. Hacen algo parecido, algo tratando de continuar las aventuras de Robocop.
Y sí, Juli,
y funcionan. Con la cosa graciosa.
Es que es más fácil. Tipo, vos imagínate, vos tenías el Robocop de esa época, que era un pobre chabón, todo duro, dentro de un traje que era medio poco creíble, y en las historietas.
Podés hacer lo que quieras. Lo que querés, olvídate. Claro, funciona.
No tenés que andar rindiéndole cuentas a nadie. Es fácil.
Pero me causa gracia. Una historieta de Robocop, no se me ocurre nada que me dé menos ganas de leer que una historieta de
Créeme,
Robocop.
No solo era buena, pero la cosa mejor es que hubo un Robocop versus Terminator.
Ah, bueno, ya está, ahí ya entré.
Escrito por Frank Miller.
¿Qué?
Que tenía conocimiento del personaje porque escribió el guión de la segunda y él dirigió la tercera. Dibujada por Walt Simonson, que es una de las mejores cosas de esa época.
Es falopa pura igual eso, me parece hermoso. Pero y hablando de falopa, ¿no es el crossover más falopa que se hizo con estos personajes?
No, porque hubo un Alien versus Predator versus Terminator que yo tengo y que se los presté, no sé si uno de ustedes la leyó.
Anda por ahí también un Alien contra Superman.
Hay un
Predator contra Superman también.
Sí,
tenés Batman-Alien.
Batman-Alien.
El más hermoso igual es... Archipredator.
Todas
¿Cómo?
Las cosas...
¿Qué? ¿Por qué? No sé, pero es magia.
Todas las cosas que lo combinan con Archie y hacen que haya algo coherente de 48 páginas me parece maravilloso.
Bueno, hubieron dos Archipredator que admito no logré leer. Pero bueno, lo que hizo Dark Horse fue esta cosa de iniciar la costumbre de los crossovers extraños.
La hizo re bien. Da para un pequeño, para un número nuestro, crossovers locos. Me gusta.
Bueno, lo vamos a tener guardado para otro momento entonces, pero verdaderamente Dark Horse hizo cruzar Alien con casi todo.
Con todo lo que pudo.
¿A qué le podemos mandar un Alien?
La única que nunca se prendió para eso fue Marvel. Pero salvo... Salvo Marvel, Alien vs. Green Lantern, Alien vs. Creo que más o menos todo... No, Doctor Who tampoco se cruzaron, pero bueno.
Pero bueno, es cuestión de tiempo.
La cosa es que Aliens y Predator son lo que aún mantiene la Dark Horse. Que por un momento tuvo su gran gloria porque eran los que tenían los derechos de Star Wars, de lo cual vamos a hablar en el próximo programa que hablemos de universos expandidos. Pero al día de hoy siguen publicando historietas de ellos y sigue siendo la columna portante y probablemente lo que mantiene la casa editorial para que siga publicando también otros productos.
Bueno, básicamente podríamos estar hablando de esto hasta el infinito porque universos expandidos hay de todo. Elegimos algunos que nos parecían como más representativos, divertidos para comentarlos en este número, pero no sé, podríamos hablar de los Picapiedra, de Scooby-Doo, de todo.
Que no tengo tiempo para hablar de Scooby-Doo versión post-apocalíptica y Scooby-Doo cuando se cruzó, encontró con la Justice Society, al punto tal de que esta semana sale un Crisis on Infinity Scooby-Doos.
Bueno, existe.
Ven, todo lo que se te ocurra existe y es cómic. básicamente.
Pensé que ibas para otro lado, pero no importa. Nada, esto me parece interesante como ponernos, sentarnos un poco a pensar en, como en este momento en el que estamos viviendo, donde de repente esta lógica que compartían de los universos expandidos es al revés. Ahora uno se sienta, digamos, las empresas, las grandes empresas se sientan a pensar, bueno, ¿qué tipo de material puedo tener para poder hacer todo? Claro. Todo, historietas, todo. Tipo, se empieza a pensar en el producto transmedia, que es, bueno, lo que estamos viviendo ahora, tipo de Mandalorian, Disney Plus, son estos ejecutivos sentaditos pensando cómo vamos a exprimir cada centavo.
Exprime, y sí, se le suben las monedas por las venas.
Si tengo que ser sincero, pensándolo bien, y tal vez porque me estoy poniendo viejo, tenían más pasión las viejas.
Claro, lo que pasa, no sé, me parece que como no se preocupaban tanto por la coherencia, ahora como todo es mucho más serio, es mucho más solemne, mirá si contamos algo de Star Wars mal,
claro,
y viene alguien a retarnos.
Y como que pasa eso mucho con también este concepto de lo canónico, me parece que también hay una cosa de... también los consumidores, nosotros mismos, nos empezamos a poner como quizás muy serios y exigentes y a tomarnos todo muy a pecho y en serio.
Disculpame, pero las dos miniseries en las cuales los Green Lantern se establecen en el universo de Star Trek y cambian totalmente la historia... No puede ser canónica y es divertidísima.
Claro, también pasa eso, como que me parece que centrándonos tanto las empresas haciendo un esfuerzo para que uno se concentre en esas cosas, los consumidores siendo tan fundamentalistas de no, las cosas tienen que ser así, te perdés un poco la oportunidad de disfrutar cosas recontra falopas y lindas de las que hablamos también mucho acá.
Sí, que solo porque sean extrañas o sea, raras no significa que no estén bien escritas, claro, o no sean disfrutables y demás. Entonces hay que agarrar todo lo canónico con muchas pinzas y divertirte.
Sí, es eso. Me parece lo más importante de esto es que son cosas divertidas y son productos de entretenimiento.
No hay que olvidarse que la única diferencia entre lo canon y lo fanfiction es que ahí alguien dijo que esto es de
esto
verdad.
Vale y esto no.
Y esto no, sí, básicamente. Entonces, que nos chupen un huevo.
Básicamente.
Rebelión.
Bueno, en realidad, no estaría tan de acuerdo porque hay muchas... cuando hablemos de Star Wars, hay muchas historias que... eran canon hasta que vino Disney y decidió rebootear el canon.
Pero por eso, es alguien apuntando y señalando esto es de verdad y esto no lo es. Entonces, bueno, es igual de... no sé si incoherente, pero es igual de azaroso que otra cosa. Digamos, sí. Es azaroso, es alguien que dijo, bueno, yo quiero armar este universo a partir de estas tres cosas.
Y esto ya no me sirve, entonces lo corro y te lo vendo diferente.
Claro, entonces lo otro no tiene valor. Mentira, no es que deja de tener valor, nada. Simplemente es que hay alguien señalando aquello para que lo mires y lo otro no lo mires. Nada, claro. Más.
Bueno, después de este debate, que si quieren pueden comentarnos en las redes su opinión.
Las redes de Quémese, ya saben, es en Instagram, no sé, lo encuentran como Quémese, en Twitter es QuémesePod, en Facebook si todavía lo usan, es esa red social, lo buscan como Quémese después de escuchar. Y como ya adelantamos al principio de este número y fuimos más o menos diciendo, nuestro próximo número sobre universos expandidos va a ser dentro de dos programas en el que vamos a hablar específicamente de Star Wars, porque de Star Wars hay muchísimo para hablar. Además, va a coincidir con el post-estreno de Episodio 9, que es la finalización de 40 años de Star Wars, o por lo menos de esta saga de Star Wars, porque como vamos a hablar en el próximo número de Star Wars, hay mucho y un montón, y cada vez hay más. Y además va a ser previo al final de The Mandalorian, que justamente si hay una definición clara de universo expandido es The Mandalorian. Así que estén atentos porque va a haber más números sobre universos expandidos. Por ahora les adelantamos que dentro de unas semanas van a poder escuchar sobre Star Wars y el año que viene habrá más. Y quién sabe, porque de esto
habrá más viajes a las estrellas.
Claro, porque hay tanto para hablar de universos expandidos. Porque como todo básicamente ahora es un universo expandido, podemos estar así hasta el infinito. Sin nada más que decir... Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.